Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Parece que tiene muchísimo que dar para el ministerio, una mujer que se ha esforzado, tiene... ¿Qué? ¿Tres licenciaturas? ¿Cuántas tiene usted? ¿Una en teología? ¿Una en qué? ¿En psicología? ¿Parvularia? Y consejería familiar. Bueno, queremos en esta noche oficialmente anunciar que hermana Varenka va a ser una misionera nuestra, ¿ok? Con cobertura espiritual nuestra, lo que implica, hermanos, que... No se trata de solamente orar por ella cuando usted se acuerde, lo que implica que vamos a estar pendientes de su situación. Hermana Judith, hemos conversado de esta situación desde hace mucho rato. Hermana Varenka nos pidió hace varios ratos, ya dijo, yo quiero tener una iglesia que yo sepa que es mi iglesia, que es la iglesia que me va a brindar cobertura, que es la iglesia que cualquier situación que se presente, en el mundo, que nosotros podamos estar detrás de esta sierva del Señor. ¿Les parece bien? Eso implica un compromiso nuestro en todo sentido. Nosotros apoyamos a Varenka económicamente, pero también estamos pendientes de ella, ¿verdad? Con usted de misiones. Nosotros no queremos ser una iglesia que tiene un departamento de misiones, queremos ser una iglesia misionera. Y no estamos hablando de otra situación, pues, mayormente económica de la que ya estamos nosotros detrás. Pero sí, que tengamos el compromiso de orar por ella, por lo que pase en su ministerio y estar pendientes de esta situación. Así es que Dios quiera y nos ponga en el corazón nuestro el deseo de orar continuamente por ella y algún día, ¿verdad?, por su familia también y, en fin, por todas esas cosas. Así es que hoy se despide de nosotros en esta noche, pero hay planes para que ella pueda regresar y pueda también bendecir a las mujeres de esta iglesia. Así es que con un cariñoso aplauso recibimos a nuestra hermana querida Varenka.
Amén, muchas gracias, pastor. Hoy al llegar me sentí muy, muy contenta cuando vi a nuestros hermanos misioneros en Ecuador. Yo digo, bueno, ahora tengo una partecita de Ecuador aquí conmigo, aunque ellos no son de Ecuador, pero el saber que ellos han estado en la parte donde yo estoy trabajando en Sucúa y lo que ellos hicieron, me hablaron de Shelmera, de Macas, que son los lugares donde que llegan hasta Sucúa. Y doy gloria a Dios porque una obra que empezó desde hace mucho tiempo, estamos viendo los resultados. Él me preguntaba, ¿ya hay iglesia? Le digo, sí, ahora ya hay iglesias. Porque en el tiempo que ellos estaban, casi no había misioneros que iban a ese lugar. Y Dios ha permitido que alguien abra brecha para que la generación de ahora pueda llegar. Y yo estoy abriendo brecha también para que ustedes puedan llegar. Y ya algunos me han prometido, y espero que sea cosita seria, ¿no?, que ya puedan ir el siguiente año. Yo le dije al pastor, si no van, yo los vengo a buscar. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias también por mis amigos, Claudia, su esposo, que han venido y con sus pastores. Gracias por venir, gracias por la compañía. Bienvenidos. Y pues vamos a la palabra. Isaías 41:10. Porque ya vi que tengo poquito tiempo. Isaías 41:10. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor en Isaías capítulo 41, versículo 10. Dice así, vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Al contar tres, uno, dos y tres. No temas porque estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amado Dios y Padre Celestial, seguimos en tu presencia, Señor. orando, que tú hables a nuestro corazón, Señor, que tú puedas tocar cada fibra de él, Señor, y que salgamos de aquí desafiados, no solo por conocerte, sino para que otros te conozcan, mi Dios. Gracias por la bendición de poder, Señor, escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios es mi fortaleza. ¿Para cuántos Dios es su fortaleza? Amén. La palabra del Señor dice que Él es nuestra fortaleza en todo momento, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios nos habla acerca de que los antiguos soldados babilonios no tenían nada de caballeros. Ellos no se portaban bien con el pueblo de Israel. Y usted me va a decir, hermana, ¿qué tiene que ver eso con la fortaleza? Espere un momento. Eran despiadados, fuertes y feroces, y atacaban como águila, como un águila atrapa a su presa. Y no solo que eran poderosos, sino que también estaban orgullosos de ser poderosos. Se podría decir de ellos que se adoraban a sí mismos, como dice la Biblia, hacían de su poder su Dios. Aquí entra en escena el pueblo de Israel. Como siempre, el pueblo de Israel tenía la promesa de Dios. Pero por causa de su pecado, entonces Dios les había castigado y pasaron. Voy a hablar en esta noche acerca de Gedeón. Dios había visto que este pueblo se había portado impíamente a pesar de que tenían la promesa de Dios para ellos. Entonces, durante 7 años ellos estuvieron perseguidos y molestados por los madianitas. Empezaron a tener temor porque los madianitas venían y acababan con todo lo que había en el pueblo de Israel. Y acababan con todo al punto que los israelitas tenían que esconderse en cuevas altas para que no terminaran con ellos. En esta historia había un hombre, Gedeón, que era hijo de la familia de Israel. Tan asustados estaban todos que nadie quería ir a la batalla, nadie quería hacerle frente a estos de Babilonia. Entonces, Dios no quería que estos babilonios siguieran haciendo mal en el pueblo suyo, pero tampoco quería que el pueblo de Israel se creyera que ellos tenían toda la capacidad de poder defender cada que iban delante de él y presentaban su necesidad y Dios tenía que salir en favor de ellos. Dios quería también hacerles ver a ellos que habían pecado y que era necesario que se volvieran de su pecado y que era necesario también que sintieran en su carne lo que era alejarse del Señor. ¿Qué era Gedeón? Como les digo, el hijo de la familia de Israel era uno de los últimos. Gedeón estaba asustado que se fue a un lugar y en ese lugar él estaba limpiando su agar, limpiando su cultivo para poder sobrevivir a lo que hacían los hombres de Madián. Pero de pronto en ese apartarse se le aparece Dios. Y este Gedeón, en vez de sentirse como quien dice alegre porque se acerca a su Dios, se acerca a hablar con él, él empezó a sentirse más bien como que no valía nada. No sabía qué propósito Dios iba a tener para su vida. En la vida todos tenemos metas, todos tenemos un anhelo que cumplir. No sé cuál sea su meta ahora. La meta de Gedeón no era necesariamente ser un gran hombre. La meta o lo que él tenía fijo en su cabeza era poderse salvar, poder hacer algo para salvarse de todos los ataques que estaban pasando. Pero no es lo único que se habla aquí. También en el Nuevo Testamento nos habla de un hombre que también tenía metas y que eran muy diferentes a la de Gedeón. Estoy hablándoles de Saulo. Saulo también era uno que su meta principal era terminar con todos los cristianos que estaban apareciendo y que estaban haciendo a un lado la ley que había dejado Moisés. Él tenía celos por lo que hacía, al punto de que peleaba arduamente, pedía cartas para matar a los cristianos. Tenía una meta fija. En este tiempo nosotros también tenemos metas, y muy diferentes los unos de los otros. Hemos llegado o han llegado a este país con el fin de tener un bienestar para la familia, algunos, otros por cambiar de lugar donde están, por tener mejores días, por estudiar, qué sé yo, diferentes metas. ¿Qué son buenas? ¿Qué son buenas en sí? Y Dios aprueba eso. Pero, ¿qué pasa cuando esas metas no están encaminadas a un propósito o a un enfoque correcto? Cuando esas metas no están encaminadas a un enfoque correcto, lo que hace es que nos desviemos y no podamos alcanzarla. Gedeón, por ser hijo de Israel, tenía promesas. Dios no quería que su pueblo viviera en esclavitud. La promesa de Dios para el pueblo era que a través de la bendición de Israel iba a bendecir a muchos. Pero si uno se detenía en el camino, esas promesas que Dios había dado también se iban a detener. Porque Dios no podía continuar bendiciendo mientras el pueblo estaba en pecado o mientras el pueblo se había estancado. Hablando de Saulo, también. Saulo había, en su celo por terminar con los cristianos, había olvidado el verdadero sentido de la ley. Había perdido casi su enfoque de lo que él quería. No sé si eso ha pasado con usted también en este tiempo. Conmigo ha pasado. Y rápidamente voy a hacerles un resumen de lo que fue, de cómo empezó mi vida misionera. También yo tenía una meta. A los 17 años estaba estudiando el colegio, y mientras estudiaba el colegio estaba estudiando en el seminario bíblico también. Quería terminar pronto para ser una misionera. Y por los méritos que tenía de buena estudiante, tuve la oportunidad de ejercer mi carrera en la misma institución donde había estudiado. Pero tal era mi deseo de predicar el Evangelio, que yo no quería perder ni un momento haciendo eso, sino que quería terminar mi licenciatura en teología y empezar mi carrera en la universidad también para poder ser misionera. Y salí con ese corazón, esa era mi meta. Salí, me cambié de ciudad y desde allí empezó todo. Recuerdo que mi mamá oró al Señor y dijo: Señor, una vez más te le entrego, ahí va. Pero mi papá, que había dado el dinero para que yo estudiara, me dijo: puedes trabajar y darnos un poco de lo que te hemos dado. Y yo le dije: yo quiero ser misionera, yo quiero estudiar. Y sus palabras fueron: si vas a trabajar para el Evangelio, que te alimente el Evangelio. Y hasta hoy soy tu papá. Pero eso no cambió mi deseo de ser una misionera. No es que no me fui con la bendición de mi papá, él me dio la libertad, pero no me habló durante todo el tiempo que me estuve preparando. Y a pesar de haber salido con un título, con todos los méritos que tenía, no crean que me fue bien, pero mi meta era ser una misionera y quería terminar el seminario para ser una misionera. Todos tenemos una meta, cada uno quiere desarrollar su meta. Al inicio es todo tan bonito, se ve todo tan bonito, pero a medida que usted va caminando es cuando vienen los obstáculos. Dios no quería que la autosuficiencia contaminara a los soldados de Israel. Dios le dijo a Gedeón: mira, yo voy a usarte a ti para que tú puedas vencer a todo este pueblo que hasta ahora ha estado oprimiéndoles. Y Gedeón empezó a mirar, quizá, bueno, yo puedo hacer esto, no creo que yo lo pueda hacer. Porque su meta, su cabeza todavía estaba enfocada en cuidar su parte y no ir más allá. Saulo lo único que quería era llegar y terminar con los cristianos. Varenka lo único que deseaba era ser una misionera, no importa lo que pasara. Algunas cosas terminan bien, otras en el camino se dañan y a veces otras, nosotros perdemos el enfoque. No sé si a usted le ha pasado, cuando usted llegó a este lugar, ¿cuál era su meta? ¿Cuál era su enfoque? ¿Cuál era el propósito? Si ahora se detiene y mira hacia atrás, ¿usted cree que está cumpliendo el propósito por el cual vino, la meta por la cual llegó hasta aquí? Dios estaba dando cuenta de todo lo que pasaba en Israel, y a pesar de todo, Él seguía amando a su pueblo y levantó a Gedeón. Él estaba mirando que los babilonios eran fuertes, que podían terminar con el pueblo. Y Dios podía levantar un ejército. De hecho, el ejército que tenía en Israel era mucho, muy fuerte. Pero Dios no quería que el pueblo de Israel pensara que por su mano había ganado esa batalla. Entonces, Dios le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Dios tenía que hacer algo. Cuando nosotros salimos con nuestras metas, pensamos que nosotros somos suficientes para hacer lo que queremos. Llegamos y nos olvidamos todas las cosas que pasaron para que estuviera en el lugar. No es una casualidad, hermano, que usted haya llegado a Canadá y aquí haya venido a una iglesia y que esté aprendiendo del Señor. Muchos de ustedes en sus países ni siquiera querían saber del Evangelio, pero Dios permitió que llegaran aquí y que pudieran escuchar la palabra de Dios. Y no solo para que estén aquí, sino para que la puedan compartir también con otros. Pero a veces nos olvidamos las condiciones y todas las cosas que Dios permite para que lleguemos a tal o cual lugar. Yo les decía, tenía un título, podía ejercer una profesión, de hecho la ejercí, pero ¿saben cuál fue mi primera profesión? Mi primera profesión fue de empleada doméstica. Gracias a Dios que tuve una mamá que me enseñó a hacer oficio. Pero yo no pensaba que yo tenía que llegar a limpiar los pisos. Yo decía, no, pues yo soy una maestra. Y de pronto llega una señora y me dice, mira, yo quiero que le des clases a mis hijos particulares. Y llegué y después me decía, pero ¿me puedes barrer aquí? ¿Pero me puedes limpiar acá? Y luego ya no hice nada con los hijos, sino que estaba barriendo y sacándole brillo al piso y haciendo esto y poniéndole la comida y sirviendo. Gracias a Dios, le digo, que mi mamá me enseñó. Y en ese momento yo no pensaba, yo decía, no importa, no importa si esto me da plata para yo terminar el seminario, no importa. Pero a medida que iba pasando el tiempo, yo me iba acomodando. Yo decía, no, bueno, ya será el tiempo. Terminé el seminario que por lo general son 4 años, yo lo terminé en menos tiempo, porque lo tomaba los días de semana, los sábados, los intensivos, lo terminé. Pero a medida que iba pasando el tiempo, mi enfoque iba cambiando. Yo quería ser una misionera, pero todo iba quedando en un segundo plano. ¿Qué ha querido hacer usted y lo ha dejado a medias? Usted y yo tenemos un llamado. Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio a toda criatura. Una vez que usted aceptó al Señor, usted tiene una meta que cumplir. ¿La está cumpliendo? ¿Está enfocado en aquello que Dios le mandó hacer? A veces nos perdemos del enfoque. Saulo era uno que dependía de sus atributos para perseguir a los cristianos y saciar su celo por cumplir la ley. Su meta intrínseca era cumplir sus deseos personales. Él no estaba pensando, de un momento a otro su meta cambió, su objetivo, su propósito cambió. Él ya no estaba pensando en que yo voy a terminar con estos cristianos para que la ley continúe, sino que ya empezó algo propio. Ah, no puede ser que estos sean más que yo y que me deje vencer por ellos. Y los perseguía por donde iban. Cuando llegamos a un lugar, el Señor nos permite trabajar y nos empezamos a gustar del trabajo. Y yo conversaba con unos hermanos y les decía, ¿cuál fue tu meta? Llegaste aquí, trabajaste, ya voy a traer a mi familia. Luego no trajo su familia, se encontró a otra persona, hizo otra familia. Y ya lo que tenía pensado primero, ya no está más. Pero sigue su proyecto en ganar dinero, en hacer cosas. Hermanos, no digo que está mal ganar dinero. Usted lo puede hacer. Pero cuando eso pasa a ser lo primero y su enfoque se ha ido por otro lado, entonces ahí las cosas ya no están bien. Y eso pasaba con Pablo. Su celo por la ley y por su amor propio lo hacía buscar gente para matar y para él sentirse bien. Gedeón, su temor lo hacía quedarse en un solo lugar. No sé qué está pasando ahora con cada uno de ustedes. Todos tenemos metas, pero a veces el enfoque que le damos no es correcto. Pero ahí es cuando Dios aparece en escena. Gedeón seguía allí cuidando, pero Dios aparece en escena y le dice, te voy a usar a ti. ¿A mí? Sí, te voy a usar a ti. Pero para que yo te use, tú tienes que hacer estas cosas. Y la primera es salir de donde estás. La primera es moverte de donde estás y creer. Entonces Gedeón se levantó y él le dijo, mira, tienes tanta gente, creo que eran como más de 2,000, 22,000. Personas con él. Y le dijo, no quiero que vayas con toda esa gente. No quiero que vayas con ellos. Vas a hacer estas y estas cosas. Y Gedeón fue probando de acuerdo a como Dios le decía. Y él se quedó con ¿cuántas personas? Si usted lo ha leído. ¿Cuántas? 300 personas. ¿Qué yo voy a hacer con 300 personas ante un ejército que tenía la fama de exterminar a cada uno que le pasaba por delante? ¿Cuál hubiera sido la actitud suya? Ah, no, señor, si vamos así, yo no voy, yo no lo hago. Cuando Dios aparece en escena, o te vuelve la cabeza a la meta, o te cambia todos los planes. Y cuando Dios aparece en escena, no hay nada que pueda cambiar lo que Él va a hacer. Saulo se encontró con Jesús. Así como Gedeón se encontró con Dios, Saulo se encontró con Jesús. Una vez más vuelvo a decir que cuando uno se encuentra con Dios, las cosas cambian porque Dios te transforma. Ahora, ¿cómo puedes ver eso? Los cambios que Dios hace en tu vida se pueden ver en tu testimonio también. Cuando yo no veo testimonio, significa que esa persona no está creciendo o no está buscando de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos conocer de Dios? Acercándonos a Él en intimidad. ¿Qué pasó con Saulo? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Filipenses 3, 7, 8. ¡Qué cambio maravilloso cuando Dios entra en escena! Hermano, hermana, en el lugar donde estás, Dios te ha traído para hacer bendición, para que cumpla su meta, para que todos puedan verle a través de tu vida. Él no quiere que sigas en el mismo lugar. Él no quiere que te acomodes a donde estás. Él es tu fortaleza. Así como hizo con Gedeón, que empezó a quitar los estorbos del camino, empezó a quitar soldados, Dios quiere quitar algunas cosas de tu vida para que puedas entender que Él es tu fortaleza, que Él es tu muro de contención. Dios es tu fortaleza. Nosotros nos aferramos a todo lo que puede pasar. Mire, hermano, usted hoy puede ganar todo lo que gane, pero el disfrutar de una familia, eso es algo que no tiene valor. El estar en la presencia de Dios, eso es algo que no tiene valor. No sabe usted si hoy o mañana ya no está, y el dinero a quién le queda. Y el cansancio del trabajo, de llegar tan tarde y no poder disfrutarlo. Dios va quitando eso de nuestras vidas para que nosotros lo miremos y entendamos que Él es nuestra fortaleza. Él quería darle a entender eso a Gedeón y al pueblo cuando se le presentó a él, y le dijo eso, yo te voy a ayudar, pero tienes muchos soldados, tienes que irlos quitando, y de una forma le fue quitando. ¿Qué cosas usted quiere que le quite el Señor para que pueda decidirse a darle a conocer, para que su meta vuelva al lugar correcto? Yo me había acomodado, como les dije, luego me acomodé en el ministerio. Empecé a trabajar en una escuela cristiana, amo ser una maestra, me encanta ser una maestra. y me gustó y me quedé. Aunque enseñaba misiones a mis estudiantes, los llevaba a hacer misiones ya, me acomodé, luego me involucré en la alabanza y estuve participando, luego fui directora de un proyecto de patrocinio para niños, luego estaba como maestra de adolescentes, luego pasé a ser la pastora de adolescentes y ya tenía muchas actividades. Entonces yo dije, aquí estoy bien, después me voy. Hice muchos buenos amigos en la iglesia. Sí trabajé fuera de la iglesia, me gusta también trabajar fuera de la iglesia, pero me encantaba eso y me acomodé. Como que estaba perdiendo el sentido correcto de la meta, para lo cual me había preparado. En el camino, 4 años después que mi papá me dijo que no quería saber nada de mí, de hecho él no me habló más, con quien yo tenía como comunicación era con mi mamá. Mi papá acepta al Señor, mi mamá muere. Antes de morir mi mamá, yo salí de la iglesia, dejé todo de la iglesia por una situación que pasó y que era muy cercana a mí y me afectó como cristiana. Yo dije, no, si las cosas son así, yo no voy más. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Vemos algo en la iglesia, vemos algún problemita. ¡Ay, oh, no! Si esos cristianos son así, hermano, tú también eres cristiano. No, pero si pasa esto, yo no voy más. No. Y me alejo. Nos pasa a todos. Pero resulta que Dios tiene sus propósitos. Y de Dios no nos podemos alejar así fácilmente. Cuando Dios aparece en escena, no hay quien pueda quitarlo de allí. Me fui a Colombia, empecé un trabajo allá, regresé porque mi mamá murió y era mi mayor muro de contención. Cuando ella murió, yo recuerdo que antes de morir, el día que me fue a despedir para ir a Colombia, me dijo, estos pies van a ir a las naciones. Ah, yo dije, sí, algún día. Porque ahora no quiero saber nada de la iglesia, me voy a dedicar a mi profesión, voy a ganar mucho dinero y vamos a hacer una casa y vamos a vivir sabroso. Tú te lo mereces, mamá. Pero los planes de Dios eran otros. Al mes, y gané muy bien trabajando en Colombia, fuera de la iglesia, en la iglesia no me pagaban bien. ¿Usted cree que uno gana bien en la iglesia, hermanos? Está equivocado. Usted piensa, ¡ay, no, qué harta plata que tiene el pastor! ¡Ay, oh, los hermanos ganan así! No, es así. Porque uno trabaja por amor a la obra, y no es un trabajo, es un servicio. Dios te lo mandó a hacer y tú lo tienes que hacer. Amén. Amén. Pero sí ganaba harta plata afuera. Y regresé al mes porque mi mamá murió y no pudimos hacer la casa y el dinero quedó ahí. Y me fui a misiones. Un año después me fui a misiones. ¿Y quieren que les diga quién fue mi primer patrocinador de misiones? Mi papá. Aquel que me había dicho que yo iba a vivir del Evangelio, pues sí, lo convirtió a él para que yo viviera de su dinero y del Evangelio. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Dios aparece en escena, las cosas cambian porque Él quiere ser nuestra fortaleza. Tenemos muros de contención al lado, pero Dios sabe cómo hace las cosas. Él quiere que tú le reconozcas a Él como el único, como el que puede darte todo. ¿Cómo yo voy a ir a las misiones si no tengo? No importa, Dios es tu fortaleza. Y si Él pudo hacer vencer a Gedeón con 300, con Él solito te puede hacer vencer a ti, porque Él lo ha prometido. Dijo Pablo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Saulo tenía muchas fuentes de ganancia. Había ganado fama, distinción y muchos honores alrededor de su nombre. No había un hombre celoso de la ley como Pablo. No había un hombre que se había sentado a los pies de Gamaliel y sabía muchas cosas. Él era un hombre famoso. Y lo que pasaba con él no eran pecados ocultos, no era que se abría todos los pecados, sino que él era un hombre en el cual no se hallaba ninguna falta por su celo. Su conocimiento y su moralidad eran de orden elevado. Pero en el momento apareció Cristo. En el momento Cristo le fue revelado. ¿Cristo ha sido revelado a su vida? Cuando Cristo es revelado a nuestras vidas, entonces nosotros podemos ver claramente la situación y podemos entonces volver nuestra mirada al blanco perfecto, que es Cristo. Y Pablo lo vio así, entonces él dijo, no, todo lo que yo tenía, entonces eso es una pérdida, eso es una basura. Le cambió el pensamiento cuando Cristo aparece en escena, o te vuelve a la meta, o te cambia el pensamiento, o cambia tu historia. No valía nada aquí, pero cuántas cosas eran para él ganancia, pasaron a ser basura. Cristo fue revelado en la vida de Pablo. Y esa revelación produjo un cambio de 180 grados. Todo cambió, su justicia, su erudición, su elevada moral, todo aquello que él tenía cambió. No habla de pecados, como le dije, sino de un encuentro con Dios. Y cambió la corriente de sus pensamientos. Un encuentro con el Hijo del Hombre hace la diferencia. Hay una cosa que a usted y a mí nos hace diferentes del mundo. Se llama Cristo Jesús. Amén. Y Cristo Jesús quiere que el mundo le conozca a través de su vida, de su vida, de su vida y de mi vida. Pero ¿cuáles son nuestras prioridades? Pablo había hallado su todo en Cristo, quien a la vez había reemplazado todo en el corazón de Pablo. En el corazón. Cuando cambia tu corazón, cambia tu mente. Dios trabaja en eso. Dios quiere que tú pongas tu mirada en Él. Me fui a las misiones. No fue en mi tiempo, no fue como podría haber sido antes, pero me había acomodado. Me gustaba estar en la iglesia, me gustaba cantar, me gustaban los niños, enseñaba misiones, pero no era allí donde Dios me quería. Él quería que yo sea luz a las naciones. Y acomodó todas las cosas en mi favor para que yo fuera a las misiones. Mi papá fue mi primer proveedor. Llegué al campo y Dios suplió. Yo aprendí y conocí a Dios como el Padre, como el proveedor, como el amigo, como todo. Él se convirtió en mi todo. Allá no tenía una familia. Allá no tenía a quién correr. Para ser parte en una familia en Guinea Ecuatorial había que pasar por lo menos 2 años porque la cultura de ellos no te permite entrar a la familia así porque sí. Si tú ganabas a una familia, tú podías decir, en 2 años esta familia es mi amiga. Porque no fácilmente podías hacer amigos. Pero Dios estaba enfocando mi mirada a Él. Hasta el día de hoy Dios no me ha faltado, hermanos. Dios ha sido fiel. Y he ido a muchos lugares sin dinero, a diferencia de cuando estaba trabajando afuera con dinero. El dinero, la posición, dejaron de ser cosas para Pablo. El cuidar lo suyo propio dejó de ser algo importante para Gedeón. Y miró a Dios. Y caminó en pos de la promesa que Dios le había dado. Y no solo ganó esa batalla, sino muchas batallas. Y dice que el pueblo vivió en paz por más de 40 años. Porque Gedeón miró a Dios y puso su confianza y su fortaleza en Él. Un solo hombre. Tanto Gedeón como Saulo tuvieron un encuentro transformador con Dios. Si he alcanzado lo que es divino, ¿tengo necesidad entonces lo que es del mundo? El que tiene a Dios, tiene todo. Cuando más permito que Dios pueda despojarme y vaciarme de todo aquello en lo cual yo soy capaz de gloriarme, entonces no voy a poder hacer nada. Cuando usted está aferrado a lo que tiene, ay, es que si voy, esto lo voy a perder. Es que si hago lo de acá, esperemos. Y sigue posponiendo, y sigue posponiendo. Pero lo que Dios está haciendo es quitando, quitando, quitando y diciendo, yo quiero que pongas tu mirada en mí, porque yo soy tu fortaleza. Cuando miramos a Dios, nosotros podemos darnos cuenta de quién es Él para nosotros y de lo que quiere hacer a través de nuestras vidas. A veces el Señor limita los recursos para que dependamos de Él, pero también promete, como dice Isaías 41:10, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo quiero morir sirviéndole al Señor. Yo quiero morir haciendo lo que Él me mandó hacer. ¿Y saben qué? No tengo nada, no tengo nada material que me pueda atar. Gracias a Dios. Pero ya va a venir mi esposo, ¿no? Quizás. Y lo que tengo, yo le digo al Señor, Señor, que cuando yo muera, en donde yo muera, todo lo que tengo pueda quedarle a alguien que lo necesite, pero que esa persona pueda conocerte en este tiempo, aunque sea por eso. ¿Cuál es tu meta? ¿Quieres seguir aferrado a lo que está cerca, a lo que da seguridad? No esperes que Dios tenga que mover tus muros de contención para ponerte a actuar. Entiende ahora que Él es tu fortaleza. Que el Señor nos ayude a atribuirle todos los logros que Él nos ha dado en la vida. Y hay una promesa, hay una promesa. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pongámonos de pie y vamos a orar. Mi desafío para ustedes en esta noche es, vuelvan su mirada al Señor. Vuelvan su mirada al autor y consumador de la fe, al aquel que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Que las cosas de este mundo no puedan más que lo que Dios puede hacer en su vida. Que todos vean a Jesús en ustedes. Que todos oigan acerca de Jesús hasta que Él venga. Pero Él no puede venir. Él retrasa su venida por amor a los que todavía no han sido salvos y por amor también a su iglesia. En esta noche yo les invito a volver su corazón a Dios. Me gustaría que usted cerrara sus ojos por un momento y piense, Señor, estoy haciendo lo que me mandaste hacer. Estoy cumpliendo el propósito de venir aquí. Tengo una familia estable a la cual disfruto, Señor. ¿Qué cosas en mi vida tengo que cambiar? ¿Qué cosas en mi vida tengo que dejar, Señor, para que tú vuelvas a ser mi centro? Para que tú vuelvas, Señor, y yo te reconozca como mi fortaleza. Señor, yo quiero entregarlo todo una vez más. No he tenido pérdidas contigo, Señor. He tenido ganancias. Quizá ganancias que no se pueden contar aquí. Tu palabra dice, Señor, que hagamos tesoros en los cielos. Padre, que podamos hacer esos tesoros, Señor, pero que la gente pueda escuchar de ti aquí también. Que tú seas, Señor, que tú seas, Señor, nuestra fortaleza. Y dígaselo al Señor. No solo lo diga por un compromiso con la hermana Varenka para que quede bien. Porque no importa si usted queda bien conmigo, pero ¿queda bien con Dios? Lo que tiene, el Señor se lo puede quitar también. Pero recuerde que cuando Dios le mueve algo, no es para dejarlo igual. Es para dejarlo mejor. Cuando el Señor interviene, las cosas cambian. Mientras usted medita, nuestros hermanos nos van a acompañar. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Aquí venimos, Padre Santo, reconociendo, Señor, que nada podemos hacer sin ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios.
Vengo a ti, Señor. Cámbiame, renuévame. Por la gracia que encontré en ti. Oh, sí, Señor. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerá por el poder de tu amor.
reconozca que Él es su fortaleza, que Él es el único que le puede dar la cobertura a usted, que Él es su Señor. Él es nuestro amigo. Él quiere ser su amigo. Cierre sus ojos donde está y dígale al Señor: cúbreme, Señor. Yo me entrego a ti. Yo entrego, Señor, lo que soy. Entrego, Señor, mis fortalezas y aún mis debilidades para que tú te hagas fuerte, Señor. Que tenga usted un encuentro con Jesús, porque eso lo cambia todo.
Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti. En mí prepárame,
acercamos a Jesús, Él se acerca también a nosotros, y lo que usted le pida en su corazón, Él lo va a hacer, porque el Señor mira su corazón. Así como lo hizo conmigo, el Señor lo puede hacer con usted. Él es su todo, Él es su fortaleza. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Cúbreme tu amor,
rodéame, Señor. Tómame, Señor, dígaselo.
Tómame cerca, quiero.
Cerca quiero estar. Quiero estar contigo, Señor. Gracias, Dios.
Y
gracias, Señor. Padre, si en esta noche hay alguna persona, Señor, que está enferma, oramos que tú obres sanidad. Padre, si en esta noche hay alguien que ha venido con una tristeza, que tú puedas cambiar esa tristeza en gozo. Y si hay alguna persona, Señor, que no te conoce, que sepa en esta noche que tú también tienes los brazos abiertos para ella. Amigo, amiga que nos escucha, déjeme decirle, Jesús es su esperanza. Usted puede rendir su corazón a Él en esta noche y decir, Señor, yo reconozco que soy pecador, que te he fallado. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios y quiero que tú me salves y me perdones los pecados. Quiero vivir por siempre y para siempre contigo y darte a conocer. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús.
Todo temor tú lo quitarás, Señor.
A veces tenemos miedo de caminar y dar el primer paso, pero cuando estamos en la presencia del Señor todo cambia. Gracias, Señor. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Esto es un tiempo incomparable. No se vaya sin disfrutar de su presencia. No se canse de disfrutar de su presencia.
Quema el cielo al ver tu grandeza.
Sí, Señor.
Reinos y reyes trastornan de ti.
Necesita ser movido para que podamos mirarte, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En tu presencia, mi Dios. En tu presencia, Señor. Te adoramos. Vamos a decirle una vez más: en tu presencia. Oh, aleluya.
En tu presencia, nos consume. En tu presencia, el cielo y la tierra
por todo, Señor, te alabamos. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Encuentro un lugar en tu presencia, cara a cara contigo, Señor. Yo puedo declarar: mi fortaleza viene de ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá.
Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.